Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo.
Historias naturales. Investigaciones peculiares.
Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana.
Porque a fin de cuentas, la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido.
Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento.
Bienvenidos a Masaje Cerebral.
Claudio, piensa rápido y dime un poco lo primero que te venga a la mente, ¿ok?
Ok.
¿Qué es lepidóptero?
Mariposa.
Bien.
¿Sí?
¿Qué es espiráculo?
La cosita que le sale de la trompa.
Eso es espirotrompa. Te adelantaste una. Espirotrompa era la última, que era, ¿qué dices que es?
La chunche que le sale de al frente a
la lengua. La lengua.
Eso dije. ¿No?
O sea, el aparato bucal de una mariposa.
Ok.
Que además en reposo se enrolla como espiral.
Espiritrompa, claro.
Entonces, vamos a ver tu poder de deducción. Espiráculo.
Lo que hay, pero en la cola. O sea, lo mismo, pero en la cola.
Bueno, no, mira. Espiráculo son los poros que se localizan en los costados del tórax y del abdomen por donde respiran los insectos.
Ah.
Como tus narinas, ¿no? Tus...
Respiran por los costados.
Pero tienen poros y por ahí hacen el intercambio gaseoso.
En el tronco.
Y lepidóptero ibas bien, sí, mariposa, pero ¿de dónde viene? ¿Qué significa? ¿Cómo están tus clases ¿cómo te fue en griego y latín? En etimologías grecolatinas.
Lepidóptero. A ver, ¿estoy diciéndolo bien? ¿Lepidóptero o leptidóptero?
Lepidóptero. ¿De lepis? ¿Qué significa?
No sé.
¿Escama?
Ajá.
¿Y pteron? Perdón en mi griego, pero pteron.
Ajá.
Pterodáctilo, ¿qué te suena?
¿De qué vuela?
Ala.
Ajá, ok.
Ala escamosa, ok. Lepidópteros, ala escamosa. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de las mariposas, en este pues, segundo episodio de nuestra nueva miniserie sobre invertebrados.
De la quinta temporada del Masaje Cerebral.
Exacto, invertebrada. Y pues nada, yo soy Andrés Cotteriart, de la Sociedad de Científicos Anónimos, y pues quien me acompaña es...
Y yo soy Claudio. Que, entonces, de modo que ahora vamos a arrancar poniéndome en jaque desde el inicio.
Faltó decir que eres Claudio Martínez, la oruga del FM, ¿no? La oruga del FM, siempre tenemos que tener algún nombre. Somos @coteriar, @claudífonos en X ahora, ¿no? X.
X Twitter.
Y me queda decir, siempre se me olvida a mí, pero me regañan, que les diga que tenemos la Sociedad de Científicos Anónimos, que tenemos ahí el mail científicosanónimos@gmail.com, donde nos pueden pedir... pues papers, en qué se sustentan los datos que luego aventamos aquí.
Sí, no, nada más venimos. Yo sí vengo nomás a hablar y a preguntar y a aprender, pero Cota es una persona informadísima.
No, yo no, pero nuestros invitados sí, ¿no? Y nada más decirles que si están escuchando esto en radio, pues se pueden poner pilas, porque hoy en la noche, mañana en la noche, jueves 2 de febrero, tenemos evento de la Sociedad de Científicos Anónimos. Si lo están escuchando como podcast, pues a lo mejor tienen más tiempo para planear venir. Este va a ser sobre musarañas el evento. Segundo evento del año, y eso es en La Mano, en Coyoacán. Y bueno, tras este pequeño paréntesis, también me pueden encontrar como @lafiera en Instagram, porque también me dicen que recuerde eso. Me dicen los agentes. Pero bueno, ahora entrando a mariposas, a lepidópteros, ¿no? Los lepidópteros son un orden de insectos, ¿verdad? Y es el tercer orden más diverso del mundo. ¿Cuántas especies hay, Claudio, más o menos, en el mundo? Es algo que ya hemos platicado.
Esto se dijo en el episodio en el que yo no vine.
Ah, bien, y... pero lo escuchaste.
Sí, lo escuché, claro que lo escuché. Lo que no me acuerdo es el número exacto. Pero bueno, voy a decir... que hay 150,000.
Sí lo escuchó.
Ah, bueno, ¿sí le pegué? Sí, le hice bien.
157,000 especies. Bien. Como todo, va a depender qué revisión encuentren. Y pues potencialmente hay muchas más, ¿no? Pero más o menos 167,000, 160,000 especies descritas de lepidópteros, de mariposas y polillas, ¿no? Porque ahí hacíamos también esa precisión que ya deberían tener aquí claro. Claudio ya lo tiene al menos. Que la mayoría son polillas, la mayoría son mariposas nocturnas, ¿no? Son Son esas palomillas, que... no sé, ajá, cómo le llamen ustedes. Nos falta mucho vocabulario, claramente. Porque...
son la versión espantosa de las mariposas.
No, o la bonita. O...
yo, ajá, pero son las que la gente dice, ¡ay, no, una palomilla negra!
Pues
hasta,
son las que
hasta
tienen
acompañadas
tienen
de,
mala,
mala reputación.
Relación pública, ¿no? Sí. Han tenido por mal agüero, cosa que ya podremos ir superando, porque, bueno, son 9 de cada 10 lepidópteros, pues son nocturnos. Ajá, o son polillas, ¿no? Es lo que llamamos polillas, y hay polillas diurnas, ¿no? Tampoco, uh-huh, o sea, siempre va a haber excepciones. La biología es la ciencia de las excepciones, diría. Uh-huh. Estoy citando, estoy precitando a nuestro invitado, uh-huh, porque claro que para este vuelo vamos a contar con un guía. Yo no soy experto en mariposas, ni mucho menos. Lo que sí les puedo ir diciendo es que pues son maestras del mimetismo, del engaño biológico, ¿no? Del arte del engaño biológico. Y pues para no hacer mucho más larga esta introducción, por favor cuéntanos, ¿quién va a guiar el vuelo?
Hoy está con nosotros Francisco Alberico, que es biólogo de la UAM. Estuvo metido en un proyecto muy cool, un mariposario, donde crecía mariposas para exhibición durante casi 10 años. También se metió en proyectos de cría de orugas como alimento. En su vida profesional se le ha pasado desarrollando productos y mercados como el Orugario, que es como un acuario, pero de mariposas. También desarrolló el proceso de manufactura y mercado de vermiculita para hortalizas. Me urge saber qué es eso. Diseñó y armó el paquete de materiales para hacer injertos de hortalizas, entre otros proyectos, y hoy nos acompaña aquí en el Masaje Cerebral. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenidazo.
Todo bien, muy contento de venir aquí a platicar con ustedes de algo que me apasiona tanto como son estas las mariposas.
Buenísimo.
Oye, déjame, pequeño paréntesis, la vermiculita a quienes a lo mejor criaron animales alguna vez, ¿no? A mí me suena porque se usa como un sustrato para incubar huevos, por ejemplo, o para plantas porque retiene un chorro de agua, ¿no?
Sí, la vermiculita es un mineral y se extrae, se muele y luego se calienta y expande como si fuera una palomita. Le, uh-huh, llaman vermiculita, de hecho, porque como que hace como si fuera un vermi, un gusano, ah, y se separa como un acordeón. Por eso se llama vermiculita. Y sí, es un material estéril que retiene humedad, que da aireación y pues eso, ayuda a incubar huevos o incubar plantas, ¿no?
Ok, o sea, ok.
Oye, buenísimo. Francisco, ¿y cómo llegaste? Bueno, vamos poco a poco a la pasión por las mariposas. ¿Cómo llegaste tú al mundo mariposal?
Pues las mariposas, no sé. Cuando uno es biólogo, llega y dice, te fascina todo y sí, quieres todo. Y para mí las mariposas no representaban nada, ¿no? O sea, no las veía. Y de repente un día dije, wow, mariposas, eso me llama la atención. Y empezaron a aparecer por todos lados. Así volteaba a un lado y veía, y en la ciudad y en el campo, y empezaba a ver mariposas. Y dije, esto está padrísimo, me gusta.
Cuando prestas sí, atención, eso es
bueno. Empieza a prestar atención. Y de ahí me nació la idea, ¿no? De montar un mariposario y meterme en esto de la cría y el conocimiento de las mariposas. Y pues me encontré con un mundo fascinante. Desde esto de, ¿qué dices? La lengua de las mariposas. ¿Qué pasa si te digo que si no es una lengua?
Bueno.
¿Qué pensarías?
Me encantaría que me pusieran en mi lugar, por bocón.
¡Qué bueno!
Pues, ¿qué es la lengua? La lengua es el sentido del sabor, ¿no? Con sí, lo que prueba las cosas.
Sí.
Las mariposas no prueban con esa lengua. ¿Con qué crees que probarían las mariposas?
Me estás preguntando a mí.
Ahora, como su dinámica de preguntas, les pregunto.
Las antenas. ¿Tienes antenas? Sí, ¿no?
Sí, claro, claro.
Sí, las antenas es uno.
Ah, sí, okay. Prueban químicos.
Prueban químicos y feromonas, sí, y así, ¿no?
Sí.
Pero hay otro. Las patas de las mariposas son con las que se paran en las plantas y las prueban. Y así dicen, aquí voy a poner mis huevos, aquí voy a alimentarme. Y así, las patas de las mariposas serían el símil de la lengua.
Como su órgano
y
perceptivo.
Y la lengua, pues a lo mejor sería más bien como unos dientes que se transforman en popotes, ¿no?
Ajá.
Algo así.
Órale. Ok.
Para chupar el néctar, ¿no? Y hay unas que tienen larguísima para bajar a ciertas flores.
Sí, sí, sí.
¿No?
Por ejemplo, Darwin encontró una orquídea y dijo, esta orquídea es polinizada por una mariposa. Y por el tamaño del ducto de la orquídea, definió cuál era la mariposa sin haber visto la mariposa dentro de esa orquídea, ¿no?
Cámara.
Es así, no por porque tienen unas lenguas, ¿no? Largas, 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 ¿no?
Oigan, bueno, rápidamente, antes de irnos al corte, Claudio.
Ah, me va a tocar pregunta.
Sí, año nuevo, temporada nueva.
Preguntas viejas.
¿Cuánto dirías que mide La mariposa más grande del mundo. ¿Cuánto dirías que es la mariposa más grande del mundo? Y también la polilla. Allá afuera, @cotariar@claudífonos. Les leemos, vamos y venimos.
Auxilio.
Estás escuchando Masaje Cerebral.
Estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Estamos hablando hoy de mariposas, polillas, lepidópteros. Exacto. Como ya escuchamos en el primer
bloque. Alas escamosas.
Alas escamosas. Y antes de salir al corte, Andrés Cota sacó la pregunta de... ¿Cuánto mide la mariposa o polilla más
grande
del mundo? Me gusta que esté Francisco aquí porque él puede corregirnos en caso de que tú hayas mentido.
El interventor inventando. De la secretaria.
Sí, porque,
de...
Exacto, porque ahora te estás... Yo estoy pensando ahora que cómo sé que no todo te lo estás inventando y me yo encanta. Quedo aquí como un tarado cada 8 días.
La duda es la madre del conocimiento, claro.
Exacto, averígualo, averígualo si no me crees.
Corrobóralo.
Corrobóralo. Sí, sí. Yo voy a decir que la mariposa... Cuando dices más grande, ¿es en términos de envergadura?
Vamos a decir envergadura de alas. Ajá. Y superficie de alas. Que no es lo mismo, ¿no?
Ajá. Yo diría que la más grande está alrededor de los... ¿Qué? Esto es una cuarta, son como 25. 50 centímetros.
Ok. sea, Claudio todavía habita en un mundo como de los insectos gigantes.
De la prehistoria.
Del Jurásico, pero... No, o sea, sí hubo mariposas, seguramente.
No, a esa me refería.
Más, ¿no? Sí, claro. Tú decías histórica. Históricamente. Me faltó precisar. Definitivamente me faltó precisar. Bueno, yo los datos, lo que encontré, ya dirá Francisco si está de acuerdo o no, es que hay dos mariposas bastante grandes que miden 30 centímetros, 30 de envergadura. 30 centímetros, pues es, imagínense es la regla que llevaban a la primaria, ¿no?
Es como, como esta distancia.
Sí, y entonces tenemos una que vive en Nueva Guinea, que es una mariposa, digamos, diurna. Fíjate qué nombre. Mariposa alas de pájaro de la reina Alexandra. Ándale. Y esta es súper bonita, son como verde... Imagínate un verde esmeralda, verde malaquita con negro y un poco de amarillo. Uh-huh. Y es una mariposa que tiene las alas como lobulares, más largas que anchas. La verdad es que es bastante estética. Y por el lado de las polillas está la famosísima polilla Atlas. Bueno, famosísima uh-huh. En algunos gremios, ¿no? Que yo te diría que si tú no sabes qué tatuarte un día y quieres tatuarte...
Me tatué una sí, polilla
búsquenla, Atlas. Búsquenla cuando estacionen en el carro, si van en el coche no lo hagan todavía. Y búsquense la polilla Atlas, porque realmente es preciosa. Tiene como rojo ladrillo, crema, color mango, como con unos patrones muy... A mí me parecen muy estéticos. Y esta, además de que mide 30 centímetros, tiene una superficie total de alas de 400 centímetros cuadrados. O sea, que tiene unas alotas, vaya. Y es una polilla diurna, porque uh-huh. hay excepciones, ¿verdad?
Todo hay excepciones en este planeta. Dato curioso de esas
sí,
dos.
Sí.
La reina Alexandra ajá. es una de las mariposas más buscadas por coleccionistas. Y de hecho hay una historia de un japonés gringo, algo así, que las comercializaba y... lo agarró la DEA y hay libros escritos de él, de lo perseguían y
madre
todo un rollo de la reina Alexandra y esas mariposas que él vendía. Y de la Atlas, ajá. el pariente mexicano es la mariposa de los cuatro espejos, ajá. que la pueden ver aquí en la Ciudad de México.
¿Aquí?
Aquí en la Ciudad de México, es una polilla,
ajá.
Pues muy famosa porque tiene como cuatro triangulitos, un triangulito en cada ala, es muy bonita también.
Es la de los cuatro espejos y es grandote.
Y es, sí, no parece. Tan grande como no. la Atlas, pero es una mariposa.
Es la típica mariposa negra que te... Que
no, no, no,
te
esta encuentras. Es también rojita también es, y también tiene velosa y sus triángulos.
Ah, ¿sí? Ya la estoy viendo, sí. No, nunca la he visto, ¿eh? Que...
Hay que voltear más arriba. Viene viendo el celular todo el tiempo.
Atención, ¿no? En el momento que tienes mariposa en la cabeza, vas a empezar a verlas. Te las vas a encontrar, vas a ver.
Sí. Digo, y si ustedes quieren hacer un inventario rápido de las polillas que hay en la Ciudad de México, pongan una tela blanca y una luz negra, ¿no? Ahí afuera.
Que nos llegarán un par.
Así. Algo llegará. Digo, cada vez hay menos, pero uh-huh. abundancia.
Oye, bueno, pero... De eso podemos hablar, ¿no? Sí. Hay en México, aquí en la Ciudad de México,
sí.
hay alrededor de unas 762 mariposas nocturnas. Y 163 mariposas diurnas.
Aquí en la megalópolis. Así es. ¿Y en México como país?
En México como país estamos alrededor de unas 23,000 mariposas entre diurnas y nocturnas.
Ajá.
Y alrededor del 10%, o sea, 2,000, 3,000 mariposas diurnas.
Ya. O sea, y eso es una fracción de, ¿qué habíamos dicho? 157,000 en el mundo.
157,000, ¿cuántas son?
No,
2,000.
No está mal, tenemos pues una buena...
Un poquito más del 10%,
¿sí?
¿no? 12, 15,
está bien, así. ¿No? Es una buena representada. Oye, pero y claro, y tenemos además una de las mariposas quizá más icónicas del mundo, ¿no? Habría que, presumiblemente la más icónica del mundo, que es la mariposa monarca.
La monarca,
¿no?
Uh-huh.
Sí, pues es la más famosa, yo creo, aquí sí. por tema de migración.
Sí.
Y la duda es, pues si seguirán viniendo, ¿no? Después eso de es. Todo lo que está pasando. Y si Trump quería ponerle un muro, a lo mejor ya no pasa.
No, sí, pues, yo lo que había visto, digo, ya se declararon en extinción, ¿no? O sea, porque sus números se han, pues como muchos otros invertebrados, han colapsado los números. Pero lo que parece es que lo que sí podría estar en peligro, si no bien la especie, es la migración.
El proceso migratorio.
Sí, el proceso migratorio.
Este es un tema súper controversial, ¿no? Desde el cuidado de los bosques a donde llegan aquí en México, que es, vienen a hibernar y a reproducirse, como el tema de, pues, dónde crecen esas orugas, ¿no? O sea, claro. la mariposa no es la misma la que viene y la que va, ¿no? Son uh-huh. 3 a 4 generaciones, depende de dónde vengan.
Sí.
Pero pues el tema de los insecticidas y cómo se maneja la agricultura en donde se ponen esos huevos, esas 4 generaciones, es lo que puede estar diezmando también
claro.
gran parte de la población de mariposas que vienen a México, ¿no? Entonces a los americanos les gusta decir, ah, los bosques mexicanos y todo, sí. El problema es en México. Ajá. Pero pues parte importante del problema también está allá, ¿no?
Claro, ajá. Claro, sí, sí. Absolutamente.
O sea, las orugas, perdón, ahí para nada más dejar en claro, o al menos para mí, las orugas están en un lado y las mariposas se mueven a otro lado y luego cuando se reproducen como orugas, ¿regresan a ese mismo espacio o en ambos lados hay orugas?
Todo, a ver, el ciclo biológico de la mariposa, empezamos por ahí, se pone un huevo, nace una oruga, crece la oruga, hace su capullo, se convierte en mariposa. La mariposa es la que se reproduce, entonces no se reproducen las orugas, se reproducen las mariposas. En el fenómeno migratorio de la monarca, llegan volando los adultos, hibernan en México, entonces llega en noviembre, hace frío, están ahí pegadas a los árboles, empieza el calorcito en febrero, se reproducen y regresan y ponen huevos.
Van poniendo huevos.
Ponen, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, en Texas, ¿no? Por ejemplo, por ahí empiezan a poner sus primeros huevos. Ajá. Otra vez crecen, se convierten en mariposas, se reproducen y viajan más al norte y ponen una segunda generación más al norte. Algunas en el norte de Estados Unidos y otras llegan hasta Canadá. Y luego viene otra generación, ¿no? Que vuelven a poner huevos y etcétera. Y entonces viaja esta generación de vuelta a México. De
regreso. Son como cuatro. Y luego hay una que le llaman Matusalén, porque la que hace el viaje vive muchísimo más que las otras generaciones. Cada quinta generación vive mucho más que las otras.
Es un secreto. Hay un secreto. Ahí. Cuando vienen y se reproducen, los machos se quedan en México. Es un poco como el salmón, ¿no? Que sube al bosque y se muere y fertiliza al bosque. Ese es el macho. Y el macho le regala a la hembra un paquete donde tiene alimento y los espermatozoides para que se reproduzca. Entonces, esa hembra tiene una doble carga de nutriente para poder viajar de regreso volando.
Ok.
Ahora, como esa migración de mariposas monarcas, pues hay un montón, ¿no? Hay un montón de mariposas migratorias. Y de hecho, creo que hay una que migra más lejos. Pero no todas son así. No todas migran, ¿no?
Sí. Es que a mí esto siempre me ha brincado como duda. Perdónenme que me clave un poquito en la monarca. Si quieren, ahorita regresando al siguiente bloque, hacemos el switch a las otras. Pero, ¿cuánto dura o cuánto vive como oruga y cuánto vive como mariposa? Eso cambia, supongo que entre especie. Sí. Pero esta en particular, aprox.
La monarca, a lo mejor, como oruga estará un mes, 45 días. Y como adulto, pues lo normal es eso, que duren 15, 20 días, a lo mejor un mes, ¿no?
Nadita.
Y la Matusalén es la que sí, pues está volando de ida y de vuelta y son varios meses.
Varios meses.
Hasta, pero podríamos decir 4 o 6 meses de vida del adulto, ¿no?
Cámara.
Pero habrá de todo, ¿no? Hay otras que la oruga vive más que bueno, en general la oruga vive más que el adulto, ¿dirías?
Sí. Diría yo que sí.
Sí. Bueno, Claudio, una pregunta muy fácil, ya que estamos entrando a las orugas también. ¿Toda oruga es mariposa? ¿Y los azotadores y, digamos, las orugas que no tienen estos pelos, creerías que uno da mariposas diurnas y otro nocturnas? Bueno, ya saben, arroba Cotellar, arroba Claudífonos, vamos y venimos, no le cambien, que vamos a entrar a lo bueno.
Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral.
Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos hablando de mariposas, de lepidópteros, en esta nueva miniserie del masaje cerebral sobre invertebrados. Invertebrata, la vida que no tiene huesos, pero que sostiene al planeta, que sostiene a la ecología como la conocemos. Y ahora nos entró una pequeña duda, también a mí, pero estoy usando a Claudio como, ¿no? Como este
como espejo.
De, sí, como el frontón del conocimiento, ¿no? Donde rebotas la pelota y te llegan las respuestas. Y la pregunta era si toda oruga es mariposa, o en potencia, pues. O hay orugas que
siempre son orugas.
Pues sí, o sea, importante aquí hacer distinción, gusano, ¿no? Porque a veces le llamamos gusano medidor, pero pues muchos gusanos que le decimos gusanos son orugas.
Son orugas, ajá.
Y por otro lado, sí hay gusanos diferentes, hay muchísimos, ¿no? Hay son varios grupos taxonómicos enormes. Pero bueno, orugas, pensando en la oruga y en los azotadores, que los azotadores son parte de las orugas. ¿Toda oruga es mariposa?
No. Lo acabo de decir así tajantemente porque comenzamos diciendo que esto está lleno de excepciones. Entonces, seguramente hay orugas que no son mariposas. Así nada más por escucharles platicar. La neta, no tengo la menor idea, pero voy a decirlo para que vean que sí pongo atención a lo que dicen. Y por otro lado, los azotadores, la pregunta es si son esas también...
O sea, si tú dirías que azotador da un tipo de mariposa o de polilla...
Sí, los azotadores dan a los más feos. a los que tienen mala prensa, pues. O sea, los azotadores tienen mala prensa por ser azotadores, ¿no? Porque hay luego algunos
pagan
que queman.
Pagan justos por pecadores, ¿no? Porque no todos queman.
Y entonces, seguramente hay mucha polilla negra de mal agüero que... viene de alguno de los azotadores,
okay,
que tienen también su mala prensa. O sea, la vienen arrastrando, pues. Yo diría.
Pues te voy a decir que no.
Dime. Ninguna de las dos.
Sí, por ejemplo, no todos los gusanos o todas las orugas son mariposas. Ajá. Sí, eso está bien.
Okay.
Por ejemplo, hablan de las polillas, ¿no? Y que se comen la madera y así. Pues te voy a decir que hay una o dos especies de polillas que comen madera, mayormente son escarabajos los que se comen la madera, y pues parecen orugas, y entonces dicen, ah, pues son mariposas, son polillas, y está polillado, pero son más bien escarabajos.
Son gusanas ciegas, ¿no? Es la larva del escarabajo.
Entonces así comen ahí. Y luego, pues por ejemplo, hay gusanos que parecen orugas, como las de las moscas y etcétera, y pues no son mariposas, ¿no? Hay un libro muy padre por ahí de niños y es una oruguita que quiere ser mariposa.
Y es mosca.
Y sale y es mosca. Y... está madrísimo, véanlo por ahí, pero bueno, tal cual. Y bueno, pensando ahora en los azotadores, te voy a decir la morfo azul, que es una de las mariposas famosas, esa que es azul iridescente y demás.
Sí.
Su oruga
es azotador.
Es un azotador.
Ok.
Entonces,
no hay una relación. Es que tú ves el exterior y no el interior.
Claro, yo no estoy pensando en sus sentimientos. Pero, a ver, ahí yo tenía otra duda. ¿Cómo diferencias un azotador de una oruga común y corriente? ¿O hay alguna algún otro nombre para los que no son azotadores?
Pues no, todos son orugas, ¿no? De mariposas. Y más bien se distinguen pues por su anatomía, ¿no? Para distinguir a esta oruga es de una mariposa y esta oruga es de un escarabajo o es de larva de una mosca o lo que sea. Entonces sí hay características anatómicas que las definen. Y pues entre ellas, pues es que hay una gran variedad. Yo te diría, hay cosas más sorprendentes a que tengan espinas o no. Por ejemplo, esto de... que hablábamos de que las mariposas son maestras en el tema de los disfraces y parecerse cosas que no son. Hay unas orugas que parecen, pues, excretas de pájaro. Entonces, si me come un pájaro y me parezco una excreta de pájaro, no me van a comer. Y así hay orugas que se parecen a eso. Dices,
wow,
¿cómo le hicieron, no? ¿Quién sabe, no? Y hay otras que parecen, no sé, tronquitos de madera, ¿no? Estos que hablabas del gusano medidor. Es toda una familia que son los geométridos. Los llaman geométridos porque como que miden, ¿no?
Claro.
De geometría. Y hay unos que se estiran, quedan colgados dos patitas y parecen un tronquito ahí en parte del árbol, ¿no?
Sí.
Entonces se mimetizan así.
Qué bonito nombre. Bosque, ¿no? Geométrido, me encanta.
Entonces, así hay infinidad de estrategias, ¿no? Si nos vamos a los capullos, por ejemplo, hay unos que les llaman cargapalitos. Entonces, es un capullo lleno de palitos. Pues, parece ahí, no sé, un enmarañado de alguna araña o lo que sea. Uh-huh. Y lo peor es que el capullo aún no es capullo. Es una oruga y entonces está caminando ese cargapalitos por todos lados hasta que termina su ciclo y entonces se vuelve ya, ahora sí, el capullo y sale una polilla, ¿no? Entonces, sí hay estrategias interesantes.
Oye, mis favoritas, o hay un par por lo menos, que parecen serpientes, ¿no? Las orugas que parecen serpiente. Hay una que parece víbora de cascabel, ¿no? Que tú me mandaste una foto. Y hay otra que no sé qué serpiente.
Te voy a platicar ahí una historia. Andaba yo, pues, colectando mariposas, ¿no? Fui a Oaxaca y así, pues uno empieza buscando las plantas donde se ve comida la planta, ¿no? Para encontrar la oruga. Las orugas, pues, están ahí mimetizadas y muchas veces no saben ni qué vas a encontrar, ¿no? Entonces estás ahí buscando plantas, así, muy metida en la planta y no sé qué. De repente veo una cosa amarilla que se me avienta así como si fuera una serpiente y así, ¡ay! ¿Qué onda, no? Y ya como que más tranquilo volteas y ves y dices, ¿qué es esto? Es una serpiente, pero que mide 3-5 centímetros. Y dices, no es una serpiente, ¿no? Ya como claras más a detalle. Y entonces empiezas a ver sus formas y, no, es que tiene patitas. Y dices, no, esta la agarro, es una oruga, no se va a escapar, ¿no? Y impresionante. Y le llaman eso, la oruga serpiente, y la ves. Y
está brutal.
Es una serpiente. Parece un bipérido, venenoso y así. Y dices, órale, ¿no? La otra que te mandé, que parece así como un cascabel o parece como la víbora esta de Gabón, es una oruga toda, ¿no? Sí. Gorda y gris y tiene como ojos en la cabeza y parece así una serpiente, ¿no?
Sí.
Pero luego está el ejemplo de la víbora de Gabón, que se mueve como una oruga. Entonces,
claro,
a ver, ¿dónde está? ¿Quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina, no? ¿Quién copió a quién, no? Esta se quiso parecer serpiente o la serpiente oruga para que llegue un pájaro, se la quiera comer y sácala, ¿no? O sea, dices, no, en este mundo de la biología todo sorprende.
Es cierto que las bipéridos también, o sea, que las nauyacas, por ejemplo, cuando son crías, sobre todo, tienen esta forma de atraer pájaros y otras presas con la cola, ¿no? Le llaman call luring en inglés. Y es una cola que asemeja a un gusano. O sea, tú la ves moviéndose, está la serpiente así agazapada y la colita nada más solita, y es tal cual un gusano, que además brilla en luz negra, ¿no? Como hemos hablado que muchos insectos refulgen en luz negra y que las aves lo perciben, la luz ultravioleta. Entonces, esto es algo que se ha seleccionado al grado de tener color que reacciona a la luz ultravioleta. Es impresionante. Ya cuando van creciendo dejan de hacer eso, como ya no lo hacen tanto, pero las crías sí, y pues es el engaño. Ella está copiando a un gusano, ¿no? Como hay gusanos que copian a una serpiente. Está buenísimo. Al grado que esta historia, bueno, a lo mejor esa la tomamos después, porque este tipo de engaño biológico, querido Claudio, gente de afuera, llega a engañar, digo, no solo entre seres vivos, entre animales que se comen nosotros, sino a gobiernos mundiales, ¿no? A gobiernos nacionales, sin ir más lejos, a nuestro propio gobierno. Pero si les parece bien esa anécdota, la dejamos ahorita para el ocaso. Para última pregunta, ¿cómo, ya que no te gustan los azotadores, porque veo que tienes aquí como...
Crecí con mucho miedo
hacia ellos. Franco sesgo a las mariposas nocturnas y los azotadores. ¿Cómo dirías tú que podría saber si un azotador es urticante venenoso o no? Urticante. O sea,
urticante.
Que sea... Porque hay unos que realmente no lo son. De hecho, muchísimos no lo son. Lo que pasa es que esto, pues, juegan al engaño biológico y copian a el aposematismo, ¿no? Esta apariencia. Y, pues, mejor no lo tocas, ¿no? Logran lo que... ¿Se te ocurre una manera de saber cómo saber así, en una prueba... que no conlleve dolor.
Que no sea tocándolo. Sí. Este es de esos.
Eso, pues.
Venga.
Piénsenle. Vamos, venimos, no le cambien. Esto es Masaje Cerebral.
De mis madres, los zapatos de un charol. salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna gritan con el lunes por la capital. Todos giran, giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa de mi color. Cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida, mariposa de mi color.
De vuelta en el último bloque de este masaje cerebral que ha versado sobre lepidópteros. Es de mis nuevas palabras favoritas. Me gusta decir lepidóptero.
Además, ya puedes decir escama en el ala.
Tiene bonito sonido, lepidóptero.
Te lo puedes tatuar también junto a tu
la palabra. Mariposa. Exacto. Mi mariposa en el coxis. La mariposa que tengo en el coxis, ahí voy a poner abajo. Lepidóptero. Preguntó Andrés Cota que cómo podríamos averiguar si un azotador es urticante sin tocarlo.
Es que no es cosa menor. Te voy a decir que hay azotadores, por ejemplo, en Chiapas les llaman pollitos. Hay muchos tipos, pero estos son como plumosos. Es como un azotador, es gordito, grandote y realmente parece que tiene plumas. Uh-huh. Tú tocas eso y tienes un dolor, hagas lo que hagas, perpetuo por las siguientes 20 horas, ¿no? Quemante, que te puede llegar a producir un choque anafiláptico.
No manches.
Te petes ahí. O sea, sí hay algunos azotadores son muy urticantes, ¿no?
Ay. No. La neta es que, o sea, supongo que tiene que ver algo a la mirada. Yo te digo que les tenía como terror porque vivía en una zona en la que había muchos árboles con esos, con azotadores.
Había muchos en la Ciudad de México.
Muchos,
había época, sí.
Muchos.
Sí, ya no he visto tantos.
Ya no tanto.
Había unos negros como con verde fosforescente.
Ah, como con amarillo.
Sí, sí me acuerdo.
Y me acuerdo que me decían esos no. Entonces yo lo que creo, y así lo voy a aventar al ruedo, y seguramente me equivocaré, es si tenía un color brillante como como las ranas que son venenosas, ¿no? Es un aviso de mejor no te acerques, no lo toques, no vaya a ser.
Eso se llama un carácter aposemántico.
Eso dije, decíamos, eso dije.
¿No? Que va evolucionando. Y luego hay un montón de otros que les copian, ¿no? Porque hay ranas que no son venenosas, pero que la evolución ha conducido a que se haya seleccionado un color muy brillante que la mayoría de pájaros pues interpretan como que es peligroso y la advertencia sirvió, ¿no? Pero bueno, esto me lo dijo ahora un guía hace poquito en el bosque mesófilo. No sé qué tan, no sé si opere para todos, pero su método me pareció interesante, que es que a su experiencia, los bichos que tienen algún tipo de cosa urticante lo saben, o sea, que la actitud te lo dice. Entonces, que tú lo tocas con la uña, ¿no? Los azotadores también, muy poderosos, pues la uña no te hace nada. Uh-huh. Lo tocas con la uña un poquito. Si tiene una actitud como de que te lanza sus pelos, es que se sabe peligroso, o sea, es que te va a urticar. Es lo que mismo que hacen las arañas, las tarántulas con los pelos que tienen acá en la parte dorsal, que te los avientan, ¿no? O sea, te los avientan y te, pues, como método de defensa. ¿Y sabes qué chistoso? Que estuvimos ahí, encontramos varios azotadores durante la noche que estábamos ahí y pusimos a prueba la y ahí al menos se cumplía, porque los que no reaccionaban, o sea, tenían un montón de pelos así que parecían súper, súper inquietantes y no los movían y ya con confianza lo tocabas con el dedo.
Y nada, todo fine.
Entonces, no lo intenten en su casa, ¿no? No lo intenten en la floresta, no se lo recomendamos, pero me pareció interesante. Pero bueno, volviendo a esto de los colores aposemánticos que dices, justamente hay muchas mariposas que se vuelven tóxicas, ¿no? Como la mariposa monarca, para usar el ejemplo hegemónico, que las orugas pues comen esta, la asclepia, que es una planta tóxica, bueno, que tiene toxinas, y se va concentrando en sus tejidos, entonces la mariposa es venenosa. Y hay otras mariposas que les copian de alguna manera, ¿no? Que las imitan.
Así es. Pues bueno, pensando en eso, primero también hay mariposas que imitan a otros insectos. Ajá. Entonces hay mariposas que parecen moscas y hay mariposas que parecen avispas. Y tratando de eso, de, pues es que esa es peligrosa y nadie se la come. Claro. Y me parezco a ella, pues no me van a comer.
Dejar en paz. Claro. Sí.
Y luego es eso, ¿no? De mariposas, pues eso, que sean venenosas y hay otras que por parecerse, pues tienen esa ventaja de nadie se las come, ¿no? Y eso sucede mucho en las mariposas, ¿no? Hay mariposas, hasta hay un grupo que les llaman patrones miméticos de cómo se van asociando y es el patrón tigre, ¿no? Entonces hay infinidad de mariposas que parecen ese mismo patrón, que tienen rayas naranjas con negras y manchitas y es el patrón tigre y solamente dos o tres son venenosas y todas las demás no.
Sacan un beneficio.
Sacan el beneficio de parecerse a la otra, ¿no?
Claro.
En el caso de la monarca, es el patrón naranja, ¿no? Y hay una infinidad de mariposas naranjas y algunas venenosas, otras no. Pero eso, las que no son venenosas, pues ganan ese beneficio.
Es como cuando los raperos se ven peligrosos, pero ninguno, todos son buena onda.
O como cuando te vistes como punk solo para, ¿no?
Para estallar. Los metaleros también todos son buenas gentes y nada más se ven así. Antes de irla.
Algo así.
Algo así.
No, y bueno, pensando en ese mimetismo y cómo engañas a la población de pájaros, pues hay un ejemplo muy curioso, ¿no? De cómo la monarca engañó al Banco de México en una impresión de sus billetes. Hay una mariposa. De hecho, bueno, es que el billete de 50 hace un par de años tenía ahí a la mariposa monarca y salían los arcos de Morelia, ¿no?
Morelia, cierto.
Y estaba muy bonita ahí la mariposa. Y luego si veías a detalle esa mariposa, decías, esa no es una monarca. Y entonces aparece una mariposa que se llama la mariposa virrey,
ajá,
o limentis. Es una mariposa que no vive en Michoacán. O sea, no es como que, ay, pues es que es una mariposa de Michoacán. No, es una mariposa que no vive en Michoacán, que se parece a la monarca.
Chin.
Engañó al dibujante que hizo ese grabado.
Buenísimo.
Y estuvo ahí en el billete de 50 durante muchos, muchos años, ¿no? Cuando lo descubrieron fue cuando metieron esas maripositas como transparentes. Entonces dijeron, ya nos equivocamos, ponemos otra mariposa que no semejante a la realidad y nos quitamos del problema, ¿no? Pero estuvo mucho tiempo esa mariposa monarca, ¿no? O bueno, engaño de monarca.
Ajá.
Hoy ya ves el billete 50 y sí hay una mariposa monarca.
Ya le echaron ganas.
Entonces, ¿no? Para los coleccionistas, ahí hay un billete que tiene un interés curioso,
claro,
¿no?
Anecdótico, pero... ¿sí?
¡Qué loco!
Y que a lo mejor esa historia no está en los libros. No, no, nadie no, le conviene contando, decir.
Claro,
¿no?
Nadie anda diciendo, ¿qué creen? La regamos.
Solo lo escuchan en Masaje
Cerebral. En Masaje Cerebral.
¿No? Cuéntenselo la próxima fila en un Reven antes de entrar al baño, a ver si espantan a la gente o hacen amigos, ¿no? Así,
¿sabías que?
Oye, y pensando allá en como en gran, para volverlo a abrir, ¿no? En términos grandes, sí están, o sea, está catapultándose la abundancia de mariposas en general, dirías.
Pues ahorita ustedes lo dijeron, sí, ¿no? Antes habían muchísimos gusanos ahí por la ciudad y pues ahora cada vez hay menos, ¿no? Y pues un tema del uso de plaguicidas, insecticidas al por menor, ¿no? Ajá. La baja del hábitat, ¿no? Cada vez hay más plantas. La mayoría de las mariposas se alimentan de plantas silvestres, ¿no?
Sí, claro.
O sea, hay una infinidad de mariposas, hablamos de 150,000, y no todas se alimentan de una misma planta. O sea, son muy especialistas, se alimentan de una o dos plantas, algunas sí son de muchas, pero en realidad se alimentan de muchas plantas silvestres que no son de interés económico, no son ornamentales, y pues llegas y arrancas esa hierba y pues con eso te llevas el alimento de todas esas mariposas, ¿no? Uh-huh. Entonces eso pues ha diezmado, así como a las mariposas, millones de insectos, ¿no?
Claro.
Entonces sí es un tema pues, grave.
Sí, no, totalmente. Y sabes también que pensábamos que hay muchas especies, o bueno, yo eso lo leí hace poco, que no hay una correlación, o sea, se conoce al adulto, ¿no? Clasificamos a las mariposas por los adultos, que es a los que prestamos atención, a las polillas también, y luego no sabes cuál es la oruga. Hay un montón de especies que no se conoce la correspondencia.
Pues, lo dijiste, ¿no? Esa oruga tiene espinas, mátala, quítala de aquí, ¿no? Y oh, sorpresa, era la mariposa que veías en tu jardín y decías, ¡ay, qué bonita mariposa! Y ya no la vas a volver a ver porque mataste las orugas, ¿no?
Es la versión del patito feo en Lepidóptero.
O la clásica cuestión de que pues algunas orugas pues, son comelonas, no comen muchas hojas y se vuelven plaga. Y mucha gente, de hecho, que tiene jardines, vaya, considera a las orugas como enemigas, ¿no? Así como a los caracoles, las matan. Y luego ni siquiera tienen la matemática de que eso son las mariposas, ¿no?
Y luego dicen, ay, ¿por qué no hay mariposas en mi jardín? Y que eso pasa mucho también como hoy en día con los jardines, ¿no? La mayoría de los jardines pues es pasto y dos, tres florecitas.
Y flores que
exóticas, ¿no? Entonces, ¿y por qué no llegan mariposas a mi jardín? Pues porque no hay nada que les interese, ¿no? Pues necesitan más como plantas nativas, flora silvestre. A lo mejor la flora no es tan llamativa, pero va a traerte mariposas, te va a traer colibrís, te va a traer otro tipo de polinizadores y de bichos que pues pueden hacer juego a que tu jardín esté más bonito.
Sí. Por cierto, para acabar, hay unas mariposas colibrí, ¿no? También en el.
Hay unas mariposas colibrí, eso es interesantísimo. En esto del tema de las excepciones. Sí. Hablamos de las polillas que son de nocturnas. Bueno, hay unas polillas que vuelan en el día y parecen colibrís.
Ajá.
O como, sí, pues, vuelan así como si fueran colibrí, entonces también parecen colibrís y son polillas.
¡Órale!
Pues
wow.
Muy bien, oye, se nos fue otra vez como, ¿sí? Se va.
Como agua entre las manos.
¿Cómo te pueden localizar a ti para preguntas mariposas lepidópteras?
Pues estoy en Instagram como Biolocochón.
Biolocochón. Bueno. Arroba Biolocochón, me lo ganó.
Pueden encontrar, si no, mi correo, pacoalberico@gmail.com. Pues me dedico a esto de desarrollo de productos y mercados. Entonces, si a alguien le interesa aventar una cosa, y pues con mucho gusto les podemos ayudar.
Listo, pues eso. Un gusto. Está. Se nos fue. Otro programa, Mariposas Lepidópteros. Siguiente, nos adentraremos en otros territorios de los invertebrados.
Venga, pues ahí está. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo Masaje Cerebral.
Esto fue todo el Masaje Cerebral por hoy.
En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública
a través de Reactor.
Darling, 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 there's no need to worry, it's just a couple things.
Just a couple things on my mind.
If it's you and other, there's no need to worry, 'cause I can sleep between.
I'm a third wheeler, I'm a side better. I'm a homewrecker. Give it up, give it up, give it up. I'll keep you with your best interest. I'll keep you with your best interest. I'll keep your best interest.
was out here playing games. You was out here with a lame.
I can play the side with a bro easy, but not for too long.
I'm the side. I gotta sneak around and hide with you. I wanna see you give me 5 minutes. Paparazzi probably got like 5 pictures. My shot, this is beatball. And the team you play for is seesaw. So I know that it's fake when I see y'all. Don't wanna fuck what you got up. I will never blow your spot up. I know my place, I'm the landlord. I carry the weight to my hand, so yeah. We can't keep doing this.
I'll keep it the best in
side with the road easy, but not for too long.